se levantan antes de que salga el sol. Celebran el comienzo de cada nuevo día. Son vigías de la actualidad. Guardianes de la salud informativa del país. Son la España que madruga.
Con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos.
Buenos días, a pesar del gobierno.
Y con Rafa Latorre. Buenos días, Rafa.
Hola, buenos días. Hoy estoy muy contento porque me ha ocurrido un feliz sucedido.
¿El qué?
Ayer llamó a la puerta un repartidor muy amable y me hizo entrega de un libro de título muy aterrador, porque es Hacienda somos todos, cariño. Claro, te puedes imaginar que parece una novela de terror y además lo firman tres despiadados liberales. Son María Blanco, Luis Daniel Ávila y el profesor Rodríguez Brown.
¿Qué me dices?
Sí, qué barbaridad. Sí, sí.
A ver, pues a mí no me la mandan. Marta García, ayer, buenos días.
Buenos días.
Hay preferencias,
¿cómo estás?
Hay preferencias. Si hay favoritos, pues hay favoritos. Hay
¿no te lo he mandado a ti?
No, a mí no me
lo he ¡Oh, mentiroso! No, ¡qué mentiroso!
A mí no me ha llegado.
¡Qué mentiroso!
Cuidado.
Buenos días, feliz José Casillas.
Buenos días, estoy entre los favoritos.
A ti te lo he enviado.
Estoy entre los favoritos.
A ti no te quiero asustar porque pagarás mucha hacienda. Y entonces,
pues, yo pago lo que me corresponde.
Sin al primero, pues.
Esto dicen todos.
Pago lo que me corresponde. Ya sabes que lo de mucho o poco, pues es una cuestión siempre relativa. Hablamos en porcentajes, en el tipo impositivo que te corresponde y el marginal. Hablamos
en función de lo que ingresas.
Las cantidades absolutas, pues hablamos en... Este es otro debate. Rubén Amón, buenos días.
A mí también me...
También te lo
envió el libro, bueno. Además por iniciativa del mismo repartidor que, apreciando mis instalaciones, las considero muy superiores a las de la Torre. Usted sí que vive, pues. Pero en los días oscuros del profesor Latorre. Así es.
Tío, muy próspero, también pagarás mucha hacienda. Bueno, ¿quién sabe? Habría que investigar si pagas lo que debes.
Ay, cómo sois los ricos. Un minuto.
Venga, un minuto.
Y hablamos de las cosas.
La España que madruga.
Menos 20, las 8 de la mañana.
Uy,
7 menos 20, rápido. Islas Canarias. 7 preguntas, 7 para iniciar el día, la primera de las cuales es...
Os pregunto, ¿cuánta confianza os inspira Iceta jurando la Constitución?
Muchísima.
La segunda pregunta.
Tal como están las cosas, ¿no os están entrando ganas de poneros la Sputnik? A mí cada vez más es la única solución que veo verosímil, o pedir la vacuna china por AliExpress.
Si el profesor estuviera en Argentina, sería la Sputnik la que le...
Por ejemplo.
Oye, vosotros conocéis a una persona que se ha puesto la Sputnik, ¿eh?
¿Ah, sí?
Que es Xavier Colás, sí. El corresponsal en Moscú.
Sí, le han salido rasgos.
Y que sepamos, no ha pasado nada.
Está bien,
yo no lo descarto.
Que sepamos,
¿eh? Oye, que estamos en las 7 preguntas, por favor, no hagáis tertulia, porque entonces no avanzamos.
La
tercera.
La tercera. Ayuso y Aguado deciden no tomar medidas sanitarias ya está bien, mientras Pedro Sánchez no reaccione. ¿A quién perjudican de verdad? ¿Al presidente del gobierno o a los madrileños? Ayer se cruzó aquí el umbral de los 900 casos por 100.000 habitantes.
La cuarta.
Y no quiero ser de nuevo madrileño centrista, pero sabéis que las previsiones de campaña de vacunación indican que en 2023... apenas se habrá vacunado el 70% de la población, tanto vale el dato para otras latitudes españolas.
La sexta.
No,
la quinta.
No, la sexta no, la quinta.
Ah, la sexta.
Se acordarán sus señorías. ¿Dónde estaba su asiento? Lo que se ha hecho largo, Marta, son los 42 días que han pasado desde la última sesión parlamentaria.
La sexta, entonces.
¿Y os sorprende, o más bien no os sorprende, que los soberanistas vayan a votar por primera vez en contra, a la coalición en el poder. La excusa es el rechazo de un decreto que tramita los fondos europeos. Digo que la excusa, porque la razón es marcar paquete de cara a las elecciones catalanas. Falta una, pero da
la
igual.
La séptima.
Da igual.
¿Ves cómo le hacía largo?
Da igual.
Ya pues, ha sido el ingeniero, yo no he hecho nada.
Es que urgía al violinista que empezase a hacer eso.
Di la séptima deprisa.
Toque, maestro.
No, ¿creíais que...? Bueno, sí, venga. Vamos, voy, ¿eh? ¡Y la séptima! ¿Creíais que el pleno de hoy es una respuesta a la crisis sanitaria? ¡No! Sirve para convalidar decretos y para convertir el Poder Legislativo en instrumento de presión al Poder Judicial. Ya sabéis, bloqueando el CGPJ y ridiculizando la separación de poderes.
Ya está. Venga, violinista, venga, póngase. Maestro. Gracias.
Adelante.
Me gusta mucho la idea de que sea el ingeniero el que os corte, cuando le parezca que ya está bien. Vamos a la prensa. Sobre todo a los problemas en la vacunación, en la primera página de todos los diarios, Rafa.
Sí, sí, hoy la prensa hace saltar las alarmas por la falta de vacunas, por los retrasos en la vacunación y por el peligro de que la paralización de la campaña provoque que muchas primeras dosis terminen desperdiciadas. Frenazo a la vacunación, titula en su portada La Razón. Sanidad entrega en extremis 422.955 dosis ante la decisión de las comunidades de suspender el plan. El Mundo, la vacunación ya peligra en 10 comunidades por el fracaso de la compra. 4 autonomías solo ponen la segunda dosis y otras 6 sufren tensiones en el stock de viales. El Confidencial, el corte en el suministro de vacunas ya provoca retrasos para la segunda dosis. Y mira, la entradilla del Confidencial es un buen resumen de la situación. España experimenta tal demora en la llegada de las vacunas de COVID que en este momento no se pueden garantizar las dosis para los sanitarios que trabajan en primera línea. Para los que ya han recibido la primera carga, peligra la segunda. Y para los que esperaban la primera, todo se alarga aún más. O sea que fíjate qué panorama. El País titula así su portada: la escasez de vacunas ante un virus sin control tensa a Europa. Y hoy llevo un editorial sobre el tema porque considera que el retraso en la vacunación no es solo una amenaza sanitaria, también es una amenaza política para la Unión Europea. Y un último titular con esto de la vacunación. El Independiente le pone números a la alerta. España necesita 775.000 vacunas de Pfizer en 15 días solo para garantizar las segundas dosis a tiempo.
¿Y qué otras palomas informativas?
¡Paloma!
Salen ¿palomas? De la chistera.
Venga, que vamos tarde.
Oye, pues está bien que digas eso, porque es bastante prodigioso el titular que está en su portada de La Vanguardia. Has visto qué bien coordinados estamos. Sí. Bien. Fíjate, arranca en Cataluña la campaña electoral más polémica e incierta. Hombre, no sé. Es un título disputado, ¿eh? El de la campaña más polémica e incierta de Cataluña. Sí. Tú lo recordabas a las 6, ¿eh? Que el 21 de 2017 se lo disputaron un prófugo y un preso, ¿eh? No sé, en fin, me parece también una campaña bastante atípica. Bueno, La Vanguardia justifica así el titular. Ni siquiera la fecha de los comicios es segura. El TSJC podría avanzar la decisión final de esta semana. El independentismo espera que los presos salgan ya en semilibertad. En ABC le dan la bienvenida al nuevo ministro de Política Territorial. Y Z arranca con 100 cesiones a Cataluña y el País Vasco. Hombre, no me digas que no es prometedor. Ni Biden ha tenido un comienzo tan frenético. 100 cesiones. Y ahora me vas a permitir que haga dos homenajes. El primero,
gracias, Rafa,
está en El Español. Atención a esto porque te va a encantar. Y me dirijo a ti, Carlos Alsina.
Adelante.
Moncloa comunica a la Unión Europea que subirá los años de cálculo de las pensiones en contra de Pablo Iglesias. Hombre, para que no digan que no, que esto es una narrativa fabricada, claro. El Español muestra el papelote. El Español accede al documento remitido a Bruselas y esto pone literalmente, se plantea ampliar el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión. Yo llamaría urgentemente al ministro José Luis Escrivá para preguntarle por esto, a ver si nos lo aclara amablemente, a ver si esto va a ser también una narrativa fabricada. Hombre, yo espero que ahora no se ponga la medalla. El último titular es un homenaje al profesor Rodríguez Brown que le hace El Mundo. Bancos y gestores ya repercuten la tasa Tobin. Este impuesto lo paga usted. Esto es literal, ¿eh? ¿Qué
escuela? No dice señora.
No, eso es lo que les falta. Les falta lo de señora. Sí,
gracias, Rafa.
Es mi trabajo.
Vamos al mundo que no duerme. Estos destinos a los que nos conduce ahora Marta García ayer.
Pues vámonos hasta Jerusalén. En parte para contaros que el presidente Biden seguirá reconociendo esta como la capital de Israel, que ayer hubo debate al respecto. También para contaros que pese a lo bien que va la vacunación en Israel, a Netanyahu le está aumentando el problema que tiene con los judíos ultraortodoxos. A pesar de ser apenas un 10% de la población israelí, su tasa de infección es desproporcionada, con un tercio de los casos de coronavirus en todo Israel. A pesar de las restricciones del confinamiento, es que muchos ultraortodoxos siguen abriendo sus escuelas, celebrando bodas, funerales masivos, y parte de la población israelí acusa de mirar para otro lado al gobierno porque necesita a los partidos ultraortodoxos para su coalición. Aunque en realidad, si os he traído hasta Jerusalén, es para preguntaros su gentilicio.
Jerosomilitano.
Os he pillado, ¿eh? Sí, ¿cómo, sí. ¿Cómo?
Jerosomilitano.
Jerosomilitano, ole, eso es, bien, profesor.
Claro, uno ha estudiado. Allí.
¿Cómo está? Hombre, claro. En la tierra de los jerosomilitanos son las 8:48 de la mañana. Y desde allí nos vamos ahora hasta Francia, que sí va a aplazar de nuevo por la pandemia sus elecciones regionales y departamentales inicialmente previstas para este marzo, y los va a pasar de momento a junio estaban, y ahora hasta el año que viene, o ya se verá. También se aplazan las de Córcega, Guayana y Martinica, y no sé si os acordáis de sus capitales.
Cayenne, Ajaccio, pues Ajaccio de Córcega, Cayenne de la Guayana.
Eso se lo he dicho yo, ¿eh?
Sí, claro. Y Fort-de-France. Sí.
Fort-de-France, Martinica, eso es. Bueno, el gran debate no están siendo las capitales, sino cómo facilitar el voto de los contagiados o los más vulnerables que no puedan desplazarse. Un nuevo proyecto de ley contempla ampliar el voto por poderes. Una persona podrá emitir el voto delegado de dos personas. Lo digo por si en Cataluña esto a alguien le inspira. Tampoco está claro que sean en junio las elecciones, que ante las malas perspectivas electorales, la oposición sospecha que Macron está tentado de posponerlas a 2022. Espero que se haya quedado más claro ahora. En la Guayana francesa, cuyo gentilicio es guayanés, son las 3:49 de la mañana y me da tiempo a llevaros hasta Surat Thani. Surat Thani, que de toda la vida es una provincia tailandesa cuya capital es Surat Thani. Y a lo mejor os suena más porque allí a Surat Thani pertenece Koh Phangan, que es famosísima entre los jóvenes mochileros, y quien no ha sido un joven mochilero, por sus fiestas en la playa durante la luna llena. Todas las fiestas están ahora prohibidas por COVID, así que la policía tailandesa ha arrestado a 89 extranjeros, la mayoría europeos, al pillarlos en un local donde se estaba celebrando un fiestón. La sanción por violar el estado de emergencia en Tailandia es de hasta 2 años de prisión y una multa de unos 1,000+ euros. La policía lo tuvo fácil para encontrarlos porque el bar había promocionado la fiesta en redes sociales. Y Tailandia está viviendo, cuidado, un resurgimiento de los casos por COVID, sobre todo en otra provincia, en Samut Sakhon, cuya capital es
Samut Sakhon.
Ahí te la has jugado. Las 2:10 en Samut Sakhon.
Despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown. Con estas noticias de empresa hoy, profesor.
Ya mismo expansión, Naturgy, 300 fondos tienen la clave de la OPA. IFM tendrá que convencer también a los 100.000 minoritarios. Hablando de minoritarios, los foros de bolsa desafían a Wall Street. Los minoristas expulsan a los hedge funds de GameStop. Más, Tesla logra las primeras ganancias anuales de su historia. El iPhone 12 conduce a Apple a un trimestre récord. Y el mejor titular es este, qué bueno. Sánchez inyectará 4.650 millones para digitalizar pymes y autónomos, como si fuera un médico o el brujo de la tribu.
Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor.
Bueno.
¿Y saben lo que pasó?
¿Qué pasó?
¿Y saben lo que pasó?
¿Qué pasó?
¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulu se curaron con la vacuna. Con la vacuna, luna, luna, luna.
Bueno, pues después de esta cosa maravillosa, seguimos con 5 días. Ilsa se lanza por un 30% del mercado español de alta velocidad. Bruselas exige dosis que fabrica el Reino Unido AstraZeneca, porque el mejor amigo del hombre ya sabéis quién es, el economista. Ebro Foods cocina otro dividendo extraordinario, también la metáfora, no voy a decir hierve otro beneficio extraordinario. Más, más éxito de las autoridades. El sector prevé que entre 200 y 300 plantas de hormigón van a desaparecer por la nueva regulación. Hablando de regulación, vamos a la prensa económica internacional. Impresionante este paso. La columna Lex del Financial Times nos habla precisamente de los problemas regulatorios a raíz de la vacuna y la aprobación de la Agencia de Medicinas Europea de la vacuna de AstraZeneca. El Wall Street Journal nos cuenta que con todo este lío de las vacunas, pues han caído las bolsas, claro. También que Boeing va a registrar unas pérdidas récord y hace un análisis de cómo ha subido el paro en Estados Unidos, y obviamente ha subido de manera desigual porque ha subido más en aquellos estados que han cerrado más sus economías.
La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
Buenísima, Ricardo. En el mundo, un niño pequeño se confiesa y le dice compungido al cura: ayer aproveché que mis padres habían salido de casa. Estaba yo solo en el salón, sin que nadie me viera. Encendí la tele y vi Dumbo.
Vamos a contar la actualidad del mundo del deporte con Félix José Casillas.
Pues hoy tendremos pleno. Esta noche quedará completo el cuadro de cuartos de final de la Copa del Rey, que se va a sortear mañana. Sería un pleno extraordinario si los dos equipos de segunda B, Navalcarnero y Alcoyano, ganaran el pulso a Granada y Athletic. Extraordinario también es lo del Almería, único de segunda, que sigue en competición tras eliminar por penaltis a Osasuna. Y extraordinaria la primera parte del Sevilla, que goleó al Valencia 3-0. Esfuerzo este también el que tuvo que hacer el Barça para superar el choque contra el Rayo. Koeman cumplió con lo prometido. El Barça juega la Copa para ganar la Copa, pero la falta de eficacia y de puntería provocó el retraso en la producción goleadora. Tuvo que marcar en el minuto 80 de John el 2-1 definitivo. Llega también la parte definitiva de la campaña del Mundial de Balonmano, dos dosis, semifinales y final, para conocer definitivamente al campeón. Aquí sí que se cumplen las previsiones. Los cuatro semifinalistas pertenecen a la Unión Europea. Mañana Francia, Suecia y Dinamarca, España. Los daneses son los actuales campeones del mundo. Los hispanos son los actuales campeones de Europa. Ayer victoria contra Noruega por 31-26. La Fórmula 1, que tiene mucho de deporte, pero también mucho de guerra comercial, y en los dos terrenos se movió perfectamente Adrián Campos, el que fuera piloto de Fórmula 1 en los años 87 y 88, que fue el descubridor y manager que llevó a Fernando Alonso a su primera escudería, a Minardi. Esta pasada madrugada ha fallecido a los 60 años. Y para que a este 2021 no le falte de nada, un resultado de la Liga Inglesa: Manchester United 1, Sheffield 2, por primera vez en la historia desde que se llama Premier, 1992, el colista ganó en el estadio del líder.
Gracias, Félix. En 5 minutos, las 8 de la mañana, una hora menos en Canarias. Vale, ahora seguimos.